Txaperateko entzulio hemen gara beste behin kolas irratsaioan. Gaurko honetan, ba, beste behin telefono bare. Eta hone, ba, gure irratsaioan esentzia aldatzen dau, ze gisa esan kolasa, boizen, ba, telefono nahi harritzen da. Eta telefono bitxartezko elkarrizketetan. Bueno, aprovechoko dou eta telefonoa ez daukula, ba, sekuestratzeko jendia eta ekartzen ditugu ona, irratira, eta hemen ba, modula saiago baten elkarrezketa luzeagoak iteko aukera eskaintzen dozku ba, gabezionek, telefonoan gabezionek, eta bueno, ba, aprovechoko dou eta horretarako baduko para sekuestro ja hemen prestatuta. Konturatuko zinaten moduan, Aitzolbe berandu dator gaurkoan, beraz, hasierako... Ba, irratsaioan hasierako zati honetan, ba, nerea ahotsekin konformabeko zue, hemen ohiko ahotsetatik. Eta bueno, beste ahots batzu aurkeztuko ditugu laster. Eta hoizen... Gaurko irratsaioan mintza praktika bizkatin beharko dugu eta euskeratik gaztelanera pasoko az. Bueno, decía Alba que esta semana tendremos que hacer mintza praktika y vamos a pasar del euskera al castellano, entonces hablaremos en castellano. Nos cuesta un poco, pero bueno, ya nos corregirá si metemos mucho la pata. Y eso, bueno, Alba, Gabón.
Gabón.
Bueno, Alba, Eneko, bestalde batetik, opa Eneko?
Opa, Gabon.
Bueno, aspaldiko partez hemen.
Bai, aspaldiko partez. Berriz txapan.
Bueno, Alba, es la primera vez que... No, ya has visitado la radio, pero la primera vez que te pones...
Sí, es la primera vez que estoy acá y bueno, todavía no puedo hablar euskera dignamente para dar el programa, pero ahí estamos, aprendiendo.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco. Poliki, poliki.
Poliki, poliki, hori da. Bueno, aprovecharemos que están aquí en Eco y Alba y nos vamos a hacer un viaje radiofónico, aunque sea mediante las ondas y mediante la memoria, vamos a ir a Colombia y visitaremos Colombia porque estuvieron de viaje en Eco y trabajando 6 meses en Medellín, Alba.
Sí.
Y aprovecharemos su experiencia para poder conocer tanto nosotros como los oyentes, pues un poco más de Medellín, un poco más de Colombia. Bueno, primero nos contáis,
bueno,
cuentas,
pues
Alba,
nosotros
a qué fuiste y, sí, y por qué.
Nosotros el año pasado estuvimos estudiando un máster en Bilbo, en mi caso de cooperación y desarrollo, en Eco de globalización y desarrollo. Y en el marco de este máster que imparte el Instituto EGOA de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación, pues había unas prácticas que decidí realizar en Colombia, uh-huh, atraída un poco por el conflicto, ¿no? Por trabajar en el marco del conflicto. Entonces estuve dentro de un proyecto de una organización de derechos humanos que se llama Corporación Jurídica Libertad, con un grupo de investigadores y defensores de derechos humanos en el contexto del conflicto, ¿no?, que se vive en Colombia. Uh-huh. Ellos tienen pues tareas para defender a todo tipo de víctimas por los crímenes de Estado, intentando pues que estas víctimas sean reparadas por el Estado colombiano, lo cual en el caso de Colombia no es nada fácil, ¿no?, porque hay niveles de impunidad muy altos. Uh-huh. Yo en concreto estuve dentro de un proyecto, una actividad que consistía en formar un tribunal de opinión con diferentes expertos en materias de derechos humanos procedentes de toda América Latina. Para realizar esta actividad, pues tuvimos que investigar sobre, bueno, todo tipo de violaciones que había cometido el Estado de Colombia en un barrio de Medellín que se llama la Comuna 13. Lo que pasó en este barrio fue que en los años 2002 y 2003 el ejército junto a los paramilitares entraron a la fuerza en el barrio cometiendo todo tipo de, bueno, vulneraciones, detenciones arbitrarias y ataques contra la población civil con la excusa de que allí había guerrilleros. Expulsaron a una parte de la población y entonces pasó desde entonces, desde el año 2003, es un territorio que controlan los paramilitares. Bueno, este tipo de vulneraciones son las que se cometen en Colombia y en el estado, en concreto también en ciudades como Medellín o Bogotá o Cali, Popayán.
¿Es normal este tipo de
detenciones? Sí, es bastante frecuente. Uh-huh.
Sí, al final es una realidad que afecta a todo el territorio colombiano, ¿no? Solo que igual sí que se puede en las ciudades grandes, como son pues Bogotá, Medellín, Cali, es donde más se puede apreciar de forma más directa.
Sí, digamos que en los años 80 el conflicto, que en su origen es surge con una base social muy campesina, pasa a... Se urbaniza, ¿no? Pasa a las ciudades también. Y desde entonces, pues con numerosos desplazados que ha producido el conflicto, acaban, ¿no?, situándose en barrios muy pobres, que urbanísticamente son similares a las favelas de Río de Janeiro, donde pues el crimen organizado está muy instaurado.
Un poco la periferia de las ciudades, que se puede extrapolar a todos los países de Latinoamérica, ¿no? Las ciudades grandes donde se concentra un poco la clase más baja, por así decirlo, y la gente con menos recursos. Y en el caso de Colombia, pues es un cóctel en el que se mete el paramilitarismo, la guerrilla, la necesidad y un poco la ley de la selva, ¿no?
Un conflicto bastante difícil de entender desde aquí, ¿no?
Sí.
Porque tenemos solo partes, pequeñas partes de aquella realidad. Y, por ejemplo, este conflicto, esto... Esta actuación de la policía del 2002-2003, no tenemos ni idea aquí. Igual llegó algo, pero vamos, se nos olvida al día siguiente, ¿no? Vosotros fuisteis a trabajar este acto concreto. Trabajasteis ahí durante 6 meses, pues estuviste tú. Pero el proyecto será más largo, ¿no? ¿Que 6 meses? O...
¿El proyecto?
El proyecto
venía siendo anterior, como 2 años anteriores. Y tenía diferentes tipos de actividades, con, por ejemplo, con campesinos... Bueno, no solamente el trabajo de derechos humanos es la reparación de víctimas obvias, ¿no? Que es víctimas directas del conflicto, como puede ser asesinatos o desplazamientos, sino también la pobreza a la que se le somete al campesinado en Colombia. Entonces también se trabaja en esa parte de los derechos sociales y económicos de los campesinos, pues intentando dar un desarrollo, ¿no? Que lleguen a la soberanía alimentaria y tal, porque hablamos, hay un 47% de pobreza en Colombia, es un estado muy desigual.
Sí, no, luego decías que es un conflicto difícil de entenderlo desde aquí, pero yo le añadiría que es difícil de entenderlo incluso allá. Es una complejidad con un país que a día de hoy es el país más desigual de toda Latinoamérica, el cual tiene la guerrilla más antigua de toda Latinoamérica. Sí. Es un conflicto muy enquistado y no se puede obviar que se mezcla con el conflicto que a día de hoy sucede en todo país latinoamericano, que es el neoliberalismo salvaje al que están sometidos.
Os voy a echar conceptos y me decís lo que os viene a la cabeza, ¿vale? En Colombia y concretamente en Medellín, FARC.
FARC. Lucha política, campesina.
Estigmatización.
Paramilitares.
Impunidad.
Paramilitares. Se podrían decir muchas cosas y todas las que nos vienen a la mente son negativas, ¿no?
Crimen,
asesinatos,
masacres,
torturas,
narcotráfico, droga,
negocio.
Todos los sectores de Colombia dentro, ¿no? De
sí,
no. Gobierno, paramilitares, guerrilla, sí, también.
Es que podríamos añadirle todo. Las mismas palabras un poco que...
Se mezclan entre ellas, ¿no?
Igual claro. Narcotráfico, o sea, vertebra todo el conflicto, ¿no? Es la gasolina del conflicto, la financia. Entonces, todos los sectores, ¿no?
es un
igual, están metidos dentro.
Al final es un concepto clave para llegar a entender el conflicto.
Sí, y sobre todo porque hay un estímulo para que se continúe con el conflicto, ¿no? Hay intereses económicos detrás de este conflicto para que no se acabe.
Se supone que el plan Colombia era un plan para acabar pues con todo el tema del narcotráfico, ¿eh? Pero y se han destinado enormes cantidades de dinero, sí, al plan Colombia y vamos, el narcotráfico no es que haya descendido, sino que probablemente está generando, sí, todavía más negocio.
Como una 13, ¿qué palabras definiríais?
Caos, ausencia de servicios básicos.
Uh-huh. Y luego yo estuve con un amigo catalán que teníamos fotógrafo allá en un momento en la comuna 13, que yo era de día, ¿no? Pero inseguridad también, porque estar allá y decir, ¿qué hacemos aquí? Cuando todo el mundo te ha dicho que no vayas ahí, nunca, solo, menos solo, uh-huh, y también eso, ¿no?
Sí.
Desigualdad. Medellín es una ciudad en la que la
dos
desigualdad
modelos.
Está palpable, o sea, se ve de una manera... Oh, joder, estoy haciendo yo todo en castellano, pero...
Bueno,
has dicho una cosa, Nico, que es muy interesante, sobre que no hemos hablado, la inseguridad humana, ¿no? que se siente. Igual es una cosa de las que más nos chocan cuando llegamos allí, que sientes que tu movilidad es muy reducida por ese sentimiento de inseguridad, como que tienes un toque de queda que no está establecido, pero tácitamente todo el mundo sabe que a cierta hora llega la noche y es mejor que estés en casa. Y si no, pues que tengas plata para pagarte un taxi o tengas un coche. Pero si no, el peligro se siente, no sé cómo...
Sí, condiciona la vida de toda la gente al final.
Hay una palabra que no hemos utilizado, que es lo de las fronteras invisibles. Medellín, por ejemplo, está dividida por un montón de fronteras, como la palabra dice, que no están establecidas por un documento, son invisibles, pero la gente las conoce y saben de qué calle a qué calle no deben cruzar, porque entonces no se sabe lo que les va a pasar, ¿no? Y es porque las pequeñas bandas se hacen con el control de los territorios, que lo forman igual cuatro calles, pero ese territorio, esa zona es suya. Entonces, si pasa una persona que no pertenece a esa zona, pues puede pasar cualquier... Y todas las comunas están... Así,
están
divididas,
¿no?
Por fronteras invisibles.
Bueno, música pizkat entzungo dugu, un poco de música para... Esta es la introducción de la entrevista, de lo que vamos a hablar. Tenemos tiempo para hablar de cada cosa que hemos mencionado, ¿vale? Habéis traído un par de canciones y vamos a poner una de ellas, Calle 13, que viene...
Latinoamérica.
Días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa 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 ya
chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya
chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa ya chupa
ya chupa ya chupa.
Eta elkarrizketa egiteko ez, baina zuen komentarixoak, zuen galderak, zuen iritziak botatzeko, ba, telefonoa zabali dauku, 9-7-6-6-6 telefonoa ditu eskero, ba, gure irratsaioan parte hartzeko aukera baduko zue. Ez zuzenia, baina baineri komento, eta nik botako dute, ba, mai gainera, zuek botatako galdera.
El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin salir. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar...
los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye.
Vamos caminando.
Aquí se respira.
Aurrera jarraitzen du hemen txaperatean, kolasi ratxaioan jarraitzen duzu, eta gaurko honetan Kolombia aldean gabiz, Medellin inguruan, ba, hemen bidaio honetan lagunen eko eta Alba, ba, bertako esperientzia kontauaz. Bueno, hablamos que fuisteis a hacer trabajo social a Medellin, o por lo menos a una organización que,
sí,
que no es cómoda, se puede decir, para el gobierno.
No, exacto, no es nada cómoda.
De hecho, esto se traduce en que puede ser peligroso.
Estar, sí, es peligroso. Es una actividad. Bueno, parte de lo que pasa en Colombia es la criminalización de todo el movimiento social. Uh-huh. Se persigue, se amenaza y se asesina a sindicalistas, estudiantes, profesores, líderes y lideresas comunitarias, uh-huh, indígenas, campesinos. Bueno, entonces,
se persigue de parte del gobierno, pero también de.
El gobierno oficialmente no, pero...
Que también, ¿o no?
Oficialmente no es el gobierno el que lo ejerce, ¿no? Son, uh-huh, siempre grupos paramilitares que en ciertas ocasiones se ha demostrado su unión, su connivencia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, oficialmente no es el Estado el que... El Estado igual obstaculiza ciertas cosas. En el caso de una persona que va a trabajar en estos sectores, cuando llega, pues que fue mi caso, pues es no decir a lo que vas. Uh-huh. Porque si no, no te van a dar visa. Entonces, uh-huh, bueno, vas y te haces un poco el turista y...
En vuestro rara. Caso, ¿ibais a rememorar un acto pasado, ¿no? O sea,
sí, porque el tribunal
a
de
remover opinión, un poco...
Sí. Claro, porque después se conmemoraban 10 años desde aquellas operaciones, entonces todavía pues muchas víctimas que no han sido ya no reparadas, sino que no han recibido un esclarecimiento de lo que pasó y un reconocimiento de la participación del Estado y de sus crímenes. Entonces pasaban 10 años y para conmemorar eso pues se hizo este tribunal, donde bueno, se hizo un paseo por la comuna. y los expertos pues estuvieron escuchando todos los casos de los que se habían recogido de las víctimas, y luego va a haber un documento final donde va a decir, bueno, pues es un poco testimonial y queda un poco como tribunal de la verdad, tribunal de opinión, no tiene vinculación jurídica, pero sobre todo le sirve a las víctimas y le sirve a la memoria histórica. Y bueno.
Bai, es garai baten adibez ba komuna amairugarren komunako operazioa operazioen zenikoa ba jende asko desagertu itxesan. Desagertu zuzenian, orduan karo, ba familiarrak ta asko basekixen gutxi gora bera pasa usana, baina dago jende asko ba suposatzala desagertu indala egunetik gauera, eta apur bat ba memoria historia honekin saiatzen dena da erantzule bat aurkitzu eta nolabait reklamau, ez? Gertau sana eta pertsona guzti horien ba memoria batzik bai.
Komuna 13, ¿qué tipo de gente vive allí? ¿Es gente que está políticamente puesta, se tiene alguna opinión política, o es gente que realmente tiene algo que ver en el conflicto?
No. Pues a ver, por un lado la pobreza, ¿no? Digamos que las comunas populares.
Claro, bueno, luego hay es el fenómeno de la migración a las ciudades, lo que va formando también las comunas. Entonces, se puede decir que cuanto más a la periferia estés,
cuanto más alto, ¿no?
Y en Medellín, al ser, es como, para que se entienda, como un ombligo grande, entonces, la gente se va situando en las laderas. Se supone que cuanto más arriba en la ladera estés, pues
peor es tu clase social.
Y tus condiciones de vida peores son.
Sí,
entonces,
menos servicios.
Ahí, sí,
y más, y más crimen, más violencia, ¿no? Digamos que le oí a un profesor de allí, de Bogotá, que estudia los conflictos, decir que la seguridad pues del Estado, la policía, está controlando los centros políticos y económicos, ¿no?, de las ciudades. Las clases medias y clases altas se protegen con seguridad privada. Y entonces a lo que le queda a las clases pobres en estos barrios es pues la ley de la selva, ¿no? Entonces, los grupos que se hagan con el control. Bueno, no, tampoco hay que estigmatizar, también hay, vive gente muy normal en esa, o sea, no es nada.
No,
compañeros hecho, míos, de hecho, vivían en la comuna, lo que pasa que ni siquiera ellos viven a gusto, no pueden, claro, decir lo que hacen, lo que trabajan. No.
De hecho, la gran mayoría de la gente que vive en las comunas es gente humilde, gente normal,
claro,
gente que lucha a diario para buscarse,
sí,
la vida, y luego sí que la realidad es que hay bandas organizadas,
sí,
que esto también es,
sí,
como para hacer otro programa, cómo va transformándose,
sí,
el conflicto urbano en bandas organizadas, el paramilitar
crimen.
Se va convirtiendo en criminal autónomo que trapichea,
sí,
y coge el control de la zona. Y
sí,
claro,
es toda una evolución, ¿no? De,
sí, sí.
Que la raíz puede ser el conflicto, un conflicto político.
Eso es.
Pero hoy
la
en
causa,
día la causa puede ser el conflicto político, pero hoy en día de político no tiene nada y es más de, ¿no?
Sigue teniendo su parte política, ¿no? Que sobre todo la de las guerrillas, las FARC, que no es la única guerrilla, que parece que el ELN y hubo otros, el EPL y el M19, entonces, ¿sí?
Tuvimos hace poco aquí, le hicimos en una entrevista a un compañero que estuvo secuestrado por el ELN.
Mm. ¿Ah, sí?
Sí.
Ah, sí.
Curioso.
Sí, sí, porque fue de revolucionario de aquí con una óptica muy, y fue secuestrado allí.
Y fue secuestrado, claro, allí. Pues sí, en su origen se habla de que el conflicto colombiano tiene una causa política, ¿no? De movimientos de este tipo de oposición política, económica y social, ¿no? Contra el Estado colombiano. Pero después empieza ya a ser de lucha por los recursos, porque la internacionalización de este conflicto, la entrada de las multinacionales es una cosa, vamos, aterradora, que es de las vulneraciones que se están cometiendo, las provocan muchas veces estas multinacionales.
Sí, al final es un conflicto que se va transformando,
se ha complejizado
una
forma que,
y se junta con otro que es el conflicto que puede existir en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Entonces, sí.
Por los territorios.
Los recursos.
mucho el oro, impacto, sí, lo reciben estas personas, ¿no? Los campesinos y los indígenas, las comunidades también, los afrodescendientes que viven en zonas pues con ciertos recursos y son desplazadas. Sí. Es un conflicto que ha generado 5 millones de desplazados internos. Uh-huh. Entonces, bueno, es normal encontrarte en una ciudad, por ejemplo, una madre indígena con sus hijos totalmente desubicados, ¿no? Porque salen de su comunidad y se quedan así.
Os iba a preguntar algo, pero se me ha ido la olla.
Bueno.
Habéis dicho que el conflicto... Nosotros cuando hablamos de guerrilla o cuando vemos imágenes de la guerrilla de colombiana, nos viene a la cabeza la selva, el bosque, pero el conflicto ha llegado a la ciudad también, ¿no?
Sí.
Desde aquí es bastante difícil entender un conflicto como visualizarlo en una ciudad, ¿no? ¿Cómo puede existir una guerrilla como la vemos desde aquí en Medellín, dentro de la ciudad? ¿No?
Pues sí, metiéndose en las zonas periféricas donde no llega el control estatal. O sea, Colombia tiene grandes extensiones de territorio donde el Estado no es Estado. Donde no podríamos decir que hay un Estado realmente, porque si alguien está ejerciendo ese control es en este caso la guerrilla o los pueblos enteros, que no es el Estado el que lo controla. Y en la ciudad, pues pasó, ya no hay tanta guerrilla de todas formas.
Es en la década de los 90, sobre todo, cuando se urbaniza la guerrilla, de alguna manera hace un pequeño bastión en los barrios periféricos de las ciudades y en Medellín nos contaban cómo en los 90 la periferia era guerrilla contra el ejército, helicópteros y era la imagen. Es cierto que la imagen que tenemos siempre se asocia a la selva, pero esto era completamente urbano y el conflicto era muy latente a ese nivel en las comunas.
Y habéis estado en un momento clave para
Colombia, se ha vivido
un proceso de paz, ¿no?
Sí.
¿Cómo habéis vivido todo esto?
Pues bueno, pues como dices, es un momento muy particular, ¿no? No es el único acuerdo de paz o proceso de construcción de paz que ha vivido Colombia, pero es uno de los que más esperanzas da a la gente. Parece que Santos está bastante dispuesto a llevar ese proceso de paz. Y es un momento importante de vivirlo porque, sobre todo el movimiento social vio cómo se ha ido generando un montón de seminarios y congresos especiales dedicados al tema de la paz, ¿no? Por intentar mover un poco la sociedad civil de qué es lo que ellos consideran como paz. De hecho, hay un proceso muy interesante que se llama el Congreso de los Pueblos, que bueno, aglutina a todo tipo de organizaciones sociales en torno a la búsqueda de una paz donde se incluya a la sociedad civil, ¿no? Porque la negociación que ahora mismo se está planteando es únicamente FARC, Estado, y eso deja fuera a una parte del movimiento social, ¿no? Y bueno, tienen la opinión de que una paz con justicia social no se puede alcanzar si la sociedad civil no participa directamente. Y en eso están trabajando. El Congreso de los Pueblos se va a reunir en abril. Ahora mismo están con reuniones regionales para articularse y en abril se juntarán. Y bueno, pues el fruto de eso serán unos mandatos que pues la sociedad civil legisla y le dice esto al gobierno de Colombia.
¿Le veis futuro al proceso colombiano?
Yo es que tengo una perspectiva bastante negativa, la verdad. No, porque al final la propia gente que está sobre todo en los movimientos sociales colombianos no se ve representada para nada en los procesos de diálogo, muchos de ellos, una masa social importante y muy activa. Entonces, si escuchas esto de los propios colombianos y ves las perspectivas que ellos tienen del conflicto, que además más allá del propio conflicto armado colombiano, es el conflicto ya más globalizado, ¿no? Es un conflicto social con las transnacionales, con los recursos. Claro. Este es un poco lo que se mezcla lo que decíamos antes, ¿no? Y al final, pues hay áreas donde no hay guerrilla, hay áreas donde el pueblo se organiza para hacer frente a las transnacionales y el gobierno usa esa coyuntura para mandar al ejército a silenciar al pueblo y a allanar un poco el camino para que las transnacionales pues tengan vía libre un poco, ¿no?
Entonces, sí. Este conflicto ha allanado el terreno a,
sí,
a mucha gente y ha servido como excusa para un montón de políticas que sin este conflicto no serían viables,
bueno,
¿no?
Se puede decir que Colombia desde en los años 90 con Gaviria se abre una apertura del mercado brutal, sí, y las políticas neoliberales están pues entran con más fuerza que yo diría, sí, que en cualquier otro país,
sí,
latinoamericano.
Abiertamente se declara un estado capitalista neoliberal y la famosa locomotora de desarrollo. Entonces todo lo que es estrategia minero energética, ¿no? Y ahí se centran. Y eso se ve en las ciudades también, ¿no? Los dos polos, la pobreza y luego un desarrollo económico, sí, sí, industrial, tecnológico abrumador. Y a mí cuando estuve enferma me preguntaba a la gente, ¿y el hospital? Digo, uy, el hospital de última tecnología punta. Claro, si tienes dinero, ¿no? Claro. Si pasas por ventanilla a pagar, ¿no? Pero claro, tecnología no te va a faltar. Lo que pasa es que no hay acceso a esos servicios por la mayor parte de la gente.
Un poco allá, en los 90 lo que se hizo es lo que aquí se está haciendo ahora, ¿no? La privatización,
claro,
de muchos
eso
servicios
a nivel
básicos.
De toda Latinoamérica.
Y claro, es un poco... tuvimos la suerte, voy a decir entre comillas, de adelantarnos a un poco a lo que
nos espera. Sí, de políticas de ajuste estructural, ¿no? Se llaman, que allí se aplicaron en los años 80... y se están aplicando acá y bueno, pues es un poco triste ver que eso puede pasar, ¿no? Llegar ahí.
Maizol, Gabón.
Gabón.
Bueno, ongi etorri, ¿eh?
Es que ricasco.
Bueno, hemen gabiz, Colombia tik vuelta acá, Medellín inguruan ibiligaz, hango elkarte baten, ibilie baitzian Eneko eta Alba bertan lanean. Eta, entoixen, ondo irutzen bajatu, ongi etorri zekin batera musika pixka jarriko dugu.
Oso, ondo.
Ba, goiaz, ja, izitza, 40 minutu hemen Kolombiatik bueltaka. Musika pixkat, beste abesti dabe ekarri bai dozkue, Rap Sin Fronteras. Eta, orkesteko moduko zerbait dala.
Bai, bueno, komentatzea adibidez hor, oin komunen asko egon gaberretan, ez? La komuna desberdinetan, sorkuntza aldetik eta nolabait, hango bertako jende askok giza eskubideak erreklamatze aldera eta musika erabiltza du eta batez be rapa. Eta Medellinen adibidez jende asko, rapero asko are komunetan, rapero asko hiltzen dituzte.
Rapero bain komodoa dira, ez?
Bai, raperuak azkenean ba eren sorkuntzan bitxarte salatu itzen debelako eta gauzak erreklamatzen dituztelako eta gu egon ginen tartian bakarrik adibidez komuna 13en rapero bat baino gehiagoak akause den.
Bontzen Rap Sin Fronteras, hortik, Kolombia aldeko rapa entzutuko aukera. Rapa arriskutsua, bere, egiten da benandako.
Sobrevivir es duro reír cuando te sientes frustrado y el pasado se ha encargado de destruir tu vivir. Dime cuántas balas perdidas, cuántas madres han llorado por venganza de tu ira. Dime cuántos sueños trocados, sin embargo voy rimando sin rencor a nadie, hermano. De buenos fundamentos cuando tomo el teso, adicto al hip hop en todos sus segmentos. Todos los que la aclaman, señores, Miguel no aguanta tanta violencia.
en una esquina de Medallo. La sangre se derrama cuando se quiere lo estallo. Nunca defendías, no cuidabas tu vida. Andabas con visajes, eso tú lo querías. Buscabas la muerte, te creías Superman. Querías ser presidente, te creías un pillo. Te creías un gangster sin un peso en el bolsillo. La sangre mata en distintos barrios. Sometidos, pelados, sicarios. En busca de un destino, acobijados de problemas. Buscando su propio camino. La maldad mejor no la miro. Me gusta mi vida tranquila. De vez en cuando la fiesta punta de tequila. Mujeres, tragos, putas. Dinero, codicia y así se disfruta como una tres escalones el char como huele, sí.
¿Cuántas almas se quedaron en el callejón? ¿Cuántas almas perdidas? Dímelo, bro. En una guerra maldita donde la violencia y el mal delimitan. ¿Cuántas almas se quedaron en el callejón? ¿Cuántas almas perdidas? Dímelo, bro. En una guerra maldita donde la violencia y el mal delimitan.
El char. Atila Records produce Escalones en la casa.
Díselo, char, char, char. Desde la casa, casa, casa. Yo.
Bueno, hemen jarretzen dugu, txapa irratean, lota mesazpi puntu hogeixan, kolaz irratxe jonsare, baste artero moduan, ama erratatik amaiketara, ba, hemen osatzen dugu, ba, kolaz radiofonikoan, gaurko honetan kolazian ahotxe ezberdinak bai, baina ez beti bezain beste, ondikan telefonoa itzol joduta dago.
Bueno, jendea dago hemen.
Ba, jendea, oin astero-astero norbaitik arri bako du, sekustu bako du, ezingo bazen bisoik bili bertzutan bako itzian.
Hori da.
Ba, bueno, ba, aprovechatzen gabiz eta Kolombia aldera indo bidaia. Bueno, hemos conocido algo de Medellín, una pequeña, pequeñísima parte de Medellín, sí. Pero habéis visitado a otras zonas de Colombia también, ¿no?
Sí, estuvimos haciendo un pequeño viaje por el norte del país, las zonas de la costa del Caribe.
Uh-huh. Y luego también visitamos el Valle del Cauca. Uh-huh.
Sí, el sur. Estuvimos un poquito de cada región.
Contrastes. Y nada, pues,
contrastes, sí, claro. La parte turística, por así decir, donde el conflicto no se ve, a primera, y justo el sur, todo lo contrario, ¿no? Es donde ahora mismo más se está recrudeciendo el conflicto, justamente es en el sur de Occidente, la región, departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila. Es donde, bueno, por supongo que por el control de recursos.
Está... ¿Puedes viajar por Colombia un mes entero y no darte cuenta del conflicto?
Sí.
Si no quieres, claro. Sí, o sea, si no lo...
De hecho, yo creo que sí. O sea, también es verdad que Colombia tiene esta estigmatización de peligroso y mucha gente deja de ir por... Pero el que quiere ir a hacer turismo puede pasar tranquilamente un mes sin problema. Si va al... pagando a los sitios y sin querer ver lo que sucede en el país, lo puede hacer sin problema.
Te vas a la costa del Caribe, a la playa, a los hoteles y ya está, ¿no? Si te quieres meter en departamentos donde nada se te ha perdido porque no es turístico, pues sí que lo verías. Por ejemplo, al Chocó, ya no hablábamos de ir al Chocó, es peligroso, ¿no? Porque bueno, ni siquiera hay una red de carreteras, puede decirse, condiciones. Hay determinadas zonas, pero no es zona de turistas. Entonces, si tú solamente eres un turista que va pues a ver Santa Marta, Cartagena de Indias, son ciudades preciosas, ¿no?
Y es que incluso, incluso puedes ir 3-4 días a Medellín y dependiendo las zonas las que estés, si haces un poco el tour turístico que te dicen los...
Sí.
Los consejeros turísticos, por así decirlo, no lo vas a ver. O sea, puedes tranquilamente intuirlo, lo vas a intuir y vas a ver la desigualdad brutal que hay, porque eso es algo que todavía no lo han podido esconder, que la gente se está muriendo en la calle y hay mucha gente en la calle en unas condiciones muy malas.
Sí.
Y eso lo vas a ver, pero...
Claro, siempre tienes el barrio donde no vas a ver nada y si te quieres ir al centro de la ciudad vas a ver más. Y es justamente algo que las políticas intentan pues limpiar, ¿no? Bueno, se han hablado de auténticas limpiezas. En Bogotá se han hablado de unas... hasta la carrera, no sé cuál era,
sí, en
la
Bogotá, 9...
todo lo que iba de la 1 a la 9 lo limpiaron, porque era la zona más turística, sí.
Sí.
Limpieza es limpieza, o sea, no quiero darse.
En Bogotá más. Había una calle, de, pero una calle, pues que una cuadra sería unos 100 metros, que estaba llena de gente que vivía en la calle, pues que había, era un poco el centro de unión donde dormían, donde, y claro, era en el centro. Y nos contaban allá cómo de la noche a la mañana desaparecieron todos. Uh-huh. Y claro, pues las.
Y lo sí. que significa desaparecer, pues lo podemos intuir, ¿no? Pero...
Sí.
Pues a veces ya muchas de estas personas han desaparecido y luego han servido para otra de las cosas que no hemos hablado, que son los falsos positivos. Los falsos positivos son civiles, personas que no tienen nada que ver con el conflicto armado, que son asesinadas, se les pone
ropa de guerrillero
y se dice pues eso, que han muerto en combate. Uh-huh. De esa forma, los militares que hacen estas prácticas reciben premios, retribuciones extra. Entonces ha habido, bueno, en 3 años hablaban de unos 2.000 falsos positivos. Entonces, claro, ¿a quién mejor que utilizar que a un mendigo que nadie va a reclamar su cuerpo para matarle, llevárselo al campo, ponerle el traje y decir, mira, maté a un guerrillero? Uh-huh. Eso.
En el caso contrario, ¿se puede uno perder tranquilamente también? Tío,
andar y andar.
En la ciudad, sí.
No, tienes que saber dónde vas.
No, comentábamos antes, ¿no? Que un poco como en ciudades como Medellín hay fronteras invisibles y sí que hay zonas en las cuales pues no supone un peligro caminar, pero ya si te entras en la zona más periférica, por así decirlo, no es un problema.
Hablemos de algo positivo, ¿no? Neko me decía que Colombia es el país más bonito en cuanto a naturaleza,
sí. Por ejemplo,
tiene una biodiversidad.
Es el segundo país del mundo en biodiversidad, es todo verde, es pura precioso. Vida. Llueve, hace calor, tiene diversidad, pero es pura vida.
Es
donde
precioso.
No hay nada, sale verde, salen árboles. Y
igual por eso mismo es más codiciada, ¿no? Y genera un conflicto.
Tiene muchísimos recursos.
Tiene muchos recursos, minería, tuvo oro en su época.
De
petróleo.
Hecho, todavía algo queda.
Sí, queda oro.
Queda ahí, sí.
Pero sí, paisajes súper bonitos. Y una gran extensión de Colombia que está todavía sin explotar, ¿no? Que es el Amazonas. Bueno, que está explotándose, pero.
Que queda
pero el secreto.
¿No?
Sí, que está en vías de desarrollo, entre comillas.
No, y luego también hablar bien de la gente, ¿no? Ya que empezamos a hablar sí. cosas bonitas, positivas, su gran mayoría la gente es encantadora, es solidaria, es sí. Es verdad que comentábamos y hemos notado personalidades en las cuales el conflicto ha hecho mella, no en un sentido positivo ni negativo, sino que ves cómo hay gente que pues por todo lo que ha vivido ha
sí.
influenciado en
igual
las personalidades, en la manera
se normaliza, ¿no? Si vives un conflicto y ahí ves todos los días determinadas cosas, ¿no? Pobreza y así, pues
sí, sí, no sé.
Y se produce ese tipo de efectos, ¿no? Si hablamos de un conflicto que está uno de los más longevos del mundo, más de 60 años podría decirse. Claro, eso una sociedad, eso es cultura, ¿no? Entonces se genera la cultura del odio, de la violencia. Entonces, pues muchas personas pues lo han normalizado, supongo. Entonces, pero también es sorprendente cómo con esa violencia también mucha gente te recibe con los brazos abiertos, te recibe súper cariñosos. Uh-huh. Eso es algo también una pauta común, ¿no? En Latinoamérica, igual.
Sí.
Cultural.
Uh-huh. Yo no he escuchado antes, igual habéis comentado, pero experiencias innovadoras que os hayan llamado la atención, creativas, de ese estilo, que digas, oh, qué curioso, ¿no? Encontrarte con experiencias así aquí. Incluso para traerlos aquí, dices, joder, mira, qué idea más buena que como para hacerlo en casa.
Pues
no, yo creo que a nivel artístico sí que se mueven cosas
sí.
Para reivindicar. Para vía de escape también muchas veces,
sí.
Porque la gente que está viviendo en la miseria de alguna manera encuentra una vía de escape pues por la creación. Sí. Eso yo creo que es algo bastante común en muchos sitios, ¿no? Pero esto que comentábamos antes de los raperos, por ejemplo, uh-huh. y sí que se mueve mucho, además muchas veces en un entorno muy hostil y que no da facilidades, pero la gente se mueve. Sí,
sí, probablemente una de las cosas más positivas que tenga un conflicto es que provoca mucha movilización social, mucha organización, y hay organizaciones de todo tipo. O sea, te puedes encontrar indígenas organizados, campesinos, comunidades afro, sindicalistas, estudiantes, y además organizados de una forma que yo no he visto nunca. Los estudiantes organizados a través de la MANE.
Sí, hay gente con 20 años con una oratoria que te sorprende, sí, sí. ¿No?
Una capacidad para estar reunidos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin levantarse, organizados para hacer la comida para tanta gente, súper, ¿no? Y luego además muchas coordinadoras, el Congreso de los Pueblos es siempre intentando aglutinar a todos, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente es uno de los lugares donde más movimiento social se ha generado, y todo eso serían aprendizajes, ¿no? Que podríamos aprender mucho de ellos.
Pues nos quedamos con eso de Colombia porque nos queda poco tiempo de programa y tenemos diferentes temas que tratar también, Itzol. Un par de noticias, pero antes musiquita. Chileno comunista que lo redescubrimos hace poco aquí en el programa y yo lo escucho con ganas. Bueno, eta albiste posgarri batekin bebai jarraitzuko duz. Gaur bertan heldu jaku albistea, korrikan presoen argazkiak erakustea etxik epaitutako Bergara eta Arrasatekoak absolutu dituztela. Hori da, oizen, hemen egon ginean kasu honen inguruan berriketan...
Elkarrizketa horrekin egiten.
Eta, bueno, albiste ona, eta, bueno, esperotakua ez, baina susto bat gainetik enduta ez.
Bai, bai.
Eros egoz espero da olako kasuetan da.
Bai, postekoa da.
Zate, absolututa galitzu dila.
Bai, da.
Aurrera jarraituko dugu, hemos estado hablando de Colombia, pero tenemos que hablar de la mujer, de uh-huh. la mujer colombiana, pero también de la mujer en general, porque 8 de marzo, uh-huh. viernes, uh-huh. se celebra el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Eta hori, baipatzeko, amedidez, bergaran, dauzkun kontu ezberdinak, azteko, eldu jakuna, hemen berrako gaztetxetik, eldu jakuna imil bat, bertan egitarau baten berri moten dozkue, atzaldeko iruetan jatorrez bereneko emakumekin te hartzi izango dala kulturetxean ausoko antolatuta, ausoko proiektua, hemen aurkeztu izan duguna behin baino behizutan. Zazpite erditan performanz bat izango da iralakalian, post eskerrak ite izenekoa.
Izenekoa.
Hori da. Gero sortzite erditan afari pasa herriko jagaztetxian, eta marte erditan antzeslan bat izango dugu King Kong neskak hemen gaztetxean, amarteretetik aurrera. Hori uh-huh. guztia, emakumean eguna ospatzeko. Uh-huh. Para celebrar el de la mujer. No hemos hablado de la mujer colombiana.
No hemos hablado. ¿Cómo? Pues la mujer colombiana, diríamos que la división, ¿no?, de la sociedad colombiana es semejante a los problemas que pasan aquí. Podríamos decir que tienen una división de roles similar, ¿no? Donde, bueno, pues la mujer se encarga de las tareas domésticas. Eso es algo a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Bueno, igual yo hay cosas, encuentro diferencias, pero muchas veces cuando criticamos otra cultura de ser machista, pues no nos podemos olvidar que la propia también lo es. Entonces tampoco quiero dar el mensaje de ellos son unos machistas y aquí no lo somos. Pues aquí lo somos también. Y sí, a mí hay cosas que sí me han llamado la atención, pero solamente lo que pues como anecdótico, porque yo llego allí y me llama la atención. Pues cuestiones más igual estéticas, ¿no? Sí que he visto estereotipos en la mujer mucho más fuertes, ¿no? Como es la cirugía estética, ¿no? Que allí, bueno, pues es frecuente. A veces se habla de como regalo de cumpleaños, ¿no?
Se está hablando aquí también de eso, ¿no?
Hay ahora turismo
aquí
estético.
Aquí supongo que se está Colombia también, se está estará evolucionando. Sí. Y otra cosa es hablar de cómo afecta la violencia de género en el conflicto, ¿no? Que, bueno, en los conflictos actuales el cuerpo de la mujer se utiliza además como un arma de guerra. Entonces, aparte de todos los problemas que genera una guerra de violaciones y así, el caso de la mujer pues se acentúa por ese hecho. Entonces hay muchas violaciones sexuales y es algo que pasa igual en Colombia. Y bueno, pero el resto es más o menos lo mismo, ¿no? Mujeres que tienen que mantener a sus familias muchas veces dentro y fuera de casa. Y por la pobreza, porque los maridos se los han asesinado, se los han desaparecido, como ellas dicen, o se fueron a la guerra y ellas mantienen a la familia, vertebran un poco. ¿Y tú qué perspectiva tienes de las mujeres en ECO, en Colombia?
Ahora te has vuelto...
¿Cómo lo ves tú?
Sí, ¿no? Un poco, pues, lo que tú dices, pues, sí. Estoy contigo en el mensaje de no quiero decir que aquello es machista porque...
Claro.
Porque estamos, sí, obviamente es una cultura machista, eso nadie lo va a negar. Como la es la de aquí, los niveles, pues ahí podemos entrar a valorar. Yo un poco sí que he visto... La mujer, por ejemplo, en Medellín, la mujer es muy, muy, pero que muy objeto. Las cirugías estéticas son... De hecho, hay turismo estético. La gente viaja a Medellín.
La cirugía estética la podrán hacer una minoría de Medellín, ¿no? O sea,
sí, pero hablan incluso de personas que no acceden a muchos...
Es que se ha convertido en una prioridad.
Claro, se ha convertido en una prioridad. Me hablaban de muchas mujeres que incluso emigran por trabajo y en cuanto ahorran vuelven para operarse. Entonces
sí, es verdad que si vas a las comunas pues no ves
no hay tanto
estereotipo de chica, sí.
Pero sorprende, centro, ¿no? Normalmente no estás acostumbrado a andar por la calle y decir hola porque allí hay mucho. Bueno,
y en el caso del hombre el estereotipo es marcado también.
Sí, yo también diría que sí. Sí, el hombre latino.
El hombre latino, ¿no?
Sí. Claro, el que tiene que halagar. Claro, no solamente es la mujer, ¿no? Que cumple ese rol, esos estereotipos, el hombre también.
Bueno, eres la única mujer que está aquí, en esta mesa. ¿Por qué tenemos que celebrar el 8 de marzo?
Pues porque tenemos que celebrar...
¿Cómo celebrar o...?
No sé, conmemorar, si se celebra, o recordar, ¿no? Recordar sobre todo que tenemos que seguir cambiando, ¿no? Como sociedad. Y además juntos, eso hay que recordarlo. Porque parece muchas veces que es la mujer contra el hombre. Y no, la mujer quiere mandar el mensaje de que el hombre tiene que estar a su lado, ¿no? Y ayudarla porque no puede. No puede hacerlo todo. Entonces, y que hay mucha presión, que no es en ese lo que está viviendo en ese contexto, sino toda la cultura que viene detrás, ¿no? De que la presiona porque tiene que ser la mejor madre, la mejor hermana, la mejor hija, la mejor trabajadora, la mejor... Y es una presión demasiado fuerte. Entonces, supongo que es gritar un grito. El 8 de marzo es gritar a la sociedad de que estemos juntos en esto, ¿no? En un cambio. Y que no se lo tomen como conflicto, sino... ¿No?
Oso ondo, mamesu horrekin gilitxuko, ez da gizuek beste zorete esateko, martxasortzi zerraitzik egitzor.
Ba, uste dut oso ondo asaldu da bala berak, ez da? Gainera, guztiontzak onuragarri den gauza bat bihurtu behar dela. Algun hori, bai, bai.
Oso ondo, ba, iruditzen bajatzue, goiaz, ja, boizen, bi minutu faltan ordu bete betetzeko.
Bueno, hay curiosidades, ¿ha? Bueno. ¿Habéis tenido ocasión de conocer radios allí también, radios libres?
Radios en concreto no. Medio de comunicación alternativo en Medellín, sí.
Ajá, ¿televisión?
No, prensa no, escrita, prensa alternativa. Periferia, tienen página web. Bueno, sí, tienen página web.
Sí, pero también es cierto que hay una red de información alternativa. Ajá. Muchas veces obstaculizada, con muchas dificultades, obviamente en conflicto abierto, pues con muchas dificultades, pero sí que hay redes de información alternativa, gente que se mueve para obtener información que va más allá de lo...
Y de reconocer, ¿no? Realidades
sí,
de allí.
Sí, sí, porque además hay, decir, la calidad de los medios de comunicación masivos sí. Es bueno, aquí es mala, estamos acostumbrados a algo muy malo, pero es que allá incluso diría que es peor.
Mucha manipulación, sí.
Sí.
Pues...
Vos, ondo, va... Es que ricasco, hemen izatearen, Alba, eneko.
Bai, zuei.
Esteben,
ricasco.
Espero dugu gustura vamos a tela, esperamos que habéis estado a gusto.
Bai, está, Alba, oso
sí.
Gustura.
Oso gustula.
Invitaos y deciros que tenéis los micros abiertos cuando queráis decir cualquier cosa, que tenéis este programa por lo menos un huequillo y la radio, por supuesto, deseando de tener pues, nuevas voces. Eta, entonces, Eitzol, la torre nastean espero usuri geixo entzutia.
Ay, orduan etorri eta es, gehiago entzutea.
Hori da, eta berando etorri eta baina nik estatu latzen berriketan, ba, asunto txarra. Baina hori, ba, datorren astean hemen izango azberriro. Telefona ez balin moduko, beste norbai sekuestro biako dugu.
A ver.
Ba, beste pertsonaren bat, beste kolektibo bat ekarriko duguna, eta...
A ver, azgarria da bebai, ez da? Hola, gertutikan aukera edukita, ez da, goxoago da. Hola.
Aprovecho bingo dugu, gabezi hau, ba, goza politxak, goza ezberdinak egiteko.
Hori da.
Hori, eskerrik asko, bixo itortzaren eta
bai,
torren astean ba, elkarren zungo bat zentzule. Beste ibare, ba, ondo segi eta hemen musika pixkatekin pegi li. Changed my life.